El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 23 de noviembre, quedan 38 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 7 y 29 en Telde, en Las Palmas, a las 8 y 9 en Alcobendas y a las 7 y 51 en Torrevieja, en Alicante. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que los 5 diputados de EH Bildu votarán a favor de los presupuestos generales del Estado de 2022. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás?
Buenos días.
Los de Otegi se suman a Más País y Compromís, que también apoyarán las cuentas de Pedro Sánchez. Estos pactos, lo saben ustedes, tienen contrapartidas de sobalo de la negociación de los presupuestos.
Como cualquier negociación, por otra parte, pero en este caso además contrapartidas que tienen que ver con las políticas que pone en marcha el gobierno, con las decisiones que toman, con lo que permite a los partidos, el margen que les dan. En fin, el gobierno se asegura el apoyo de Bildu para sacar adelante los presupuestos el año que viene, suma a sus votos en el Congreso, que son los grupos parlamentarios de Partido Socialista y de Unidas Podemos, previsiblemente los de Esquerra, que todavía no lo han anunciado, pero se presume que ya los tiene amarrados, a pesar de la impostura esta de que dijo el diputado Gabriel Rufián, de que van a ser muy exigentes y demás. Tenía los del PNV y suma ahora los de la izquierda abertzale. Y con eso salen las cuentas de Pedro Sánchez de sobra. Todavía incluso sumará algunos más, algunos pequeños partidos en representación, como por ejemplo Compromís, Más País, que lo tiene ya anunciado, Nueva Canarias, Partido Regionalista Cántabro, es decir, Revilla. Y lo de Bildu lo anunció ayer Otegi, muy satisfecho de haberse garantizado el compromiso por parte del gobierno de que el canal infantil en euskera de la televisión vasca se va a poder ver en toda Navarra. Claro, es un compromiso mucho más blanco, si me lo permites, que aquella otra pretensión, que no te creas que desaparece ni muchísimo menos, que le expresó Otegi a los suyos. Acuérdate de hace unas semanas cuando contábamos que condicionaba el apoyo de Bildu a los presupuestos a que salieran de prisión los presos de ETA, cuando dijo aquello de tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues se votan. Lectura que hace hoy en portada, por ejemplo, el diario El Mundo. Sánchez consolida a Otegi como socio estratégico del gobierno, porque ya van unas cuantas votaciones en las que los 5 diputados de Bildu se han mostrado muy útiles para el Ejecutivo a la hora de sacar adelante, por ejemplo, en este caso, los presupuestos. Hay otros presupuestos que también van a salir adelante, por cierto, que son los de Cataluña. Ayer el Parlamento rechazó las enmiendas y con ello la tramitación continúa adelante, con la novedad de que esta vez no es fruto del pacto entre gobierno que comparten Esquerra y Junts y el socio extra gubernamental, por así decirlo, de la CUP, es decir, la CUP fuera del gobierno, el bloque independentista, sino que esta vez es fruto del acuerdo entre Esquerra y En Comú Podem, es decir, los de Colau Podemos. Y eso no ha gustado a Junts per Catalunya, o sea, al partido de Puigdemont.
Y los jueces rechazan el uso del pasaporte COVID para entrar a restaurantes y discotecas en el País Vasco, pese a que este mismo pasaporte COVID está en vigor en otras comunidades y hay otras, por ejemplo Cataluña, que se preparan para ampliar su uso y otras que quieren implantarlo.
Sí, fíjate, mira, sigo con la portada del Mundo, que la tengo aquí a mano. Nuevo caos jurídico por el rechazo de la justicia vasca al pasaporte COVID. Cataluña, Baleares y Galicia lo implantaron con apoyo judicial. Sanidad no tiene previsto actuar. En la portada de ABC, por ejemplo, un único virus y 17 tribunales con criterios distintos, y este es el debate. Por 2-1, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han revisado la petición del gobierno autonómico para poder requerir el certificado COVID en establecimientos, por ejemplo, de la hostelería o en locales de ocio nocturno, han optado por rechazarlo, entienden los magistrados, entre otras razones, que se limitan derechos fundamentales que no se pueden limitar en condiciones normales. No recibe, por tanto, el gobierno vasco el aval de la justicia, que sí han recibido, como bien decías, los gobiernos autonómicos de Cataluña, de Galicia, por ejemplo, y que van a solicitar también los de Navarra y de la Comunidad Valenciana. Y se alimenta, por tanto, ese debate de la disparidad de criterios en según qué comunidades. Criterios y decisiones que en ocasiones, además, van a ser contradictorios en unas comunidades respecto de otras y que el gobierno no muestra demasiado interés por corregir. No muestra ningún interés, de hecho. hay presidentes autonómicos que vienen reclamándole al Ejecutivo Central un criterio único a este respecto, porque entiende que no es justo que haya disparidad en función de dónde vivas, qué normas tengas que acatar. Y por dónde vivas ya no nos referimos a un país u otro, sino a una comunidad o la vecina. En algunos casos incluso una provincia o la vecina. Lo ha hecho, por ejemplo, el Lendakari Urkullu. Lo ha hecho el presidente andaluz, Juanma Moreno. Lo han hecho otros presidentes autonómicos del Partido Socialista, porque entienden que hace falta definir hasta dónde llegan las competencias, que entienden además a este respecto son muy limitadas, para establecer medidas de prevención de contagios en una situación en la que no hay estado de alarma. El gobierno, lo dijo la ministra la semana pasada, lo contamos aquí, no está por la labor de fijar ese criterio, la postura del gobierno, y de ahí no parece a día de hoy que se vaya a mover, es que cada gobierno autonómico y cada tribunal decida.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Las lluvias siguen siendo protagonistas en la previsión del tiempo, con precipitaciones en forma de nieve en cotas más bajas. Juanma Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Bueno, pues hoy nos espera un martes complicado, sobre todo después de las lluvias que hemos tenido las últimas horas, unas lluvias que han seguido cayendo durante esta pasada madrugada. Este martes va a seguir lloviendo en la mitad norte peninsular, con atención especial en puntos de montaña del interior de la península y en la cordillera cantábrica, donde la cota de nieve va a estar entre los 900 y los 1200 metros, dependiendo del momento del día. También en los Pirineos, donde esperamos nevadas abundantes, en este caso entre los 1.400 y 1.600 metros, aunque puntualmente en cotas más bajas. Bueno, más allá de las nevadas en puntos de montaña, lloverá, mejor dicho, seguirá lloviendo en el centro, norte y este de la península, incluyendo también Baleares. Así que mucha precaución si tenéis que moveros por carretera. Las comunidades que se van a quedar al margen de este episodio son, por ejemplo, Galicia, con algunos momentos de nubes durante el martes, pero con bastante sol a lo largo de todo el día. Y también en el sur, Extremadura, Andalucía, la región de Murcia o la Comunidad Valenciana. En el caso de Castilla-La Mancha esperamos más sol ahora durante la mañana, pero las tormentas acabarán llegando, sobre todo a partir del mediodía y durante la tarde. En Canarias esperamos un martes soleado, aunque con nubes altas, que van a ser más densas, y donde pueden caer lluvias débiles va a ser en el caso de las islas más montañosas, y todo esto con temperaturas máximas que este martes van a rondar los 15 grados en Barcelona, 7 en Madrid, 16 en Valencia, 18 en Sevilla, 10 en Zaragoza, 5 en Soria, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 10 en Oviedo, 8 en Logroño, 13 en Badajoz, 18 en Ceuta, 17 en Palma de Mallorca y 13 grados en A Coruña.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 8, de las 4 y 8 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bueno, ¿a quién le das hoy especialmente los buenos días?
A los guionistas de Los Simpson.
Vaya.
Sí, que le podrían quitar el trabajo a nuestro vidente, o mejor dicho, a los que sí aciertan cosas, porque una vez más ha sucedido algo que ya predijeron en sus viñetas, en sus dibujos. En esta ocasión ayer empezaba a ser viral un vídeo de un simulacro de evacuación en una playa del puerto de Chancay, en Huaral, Perú, donde se hacían unos ensayos, ¿no?, de actuación frente a un supuesto derrame de petróleo, y pasaba esto.
Logrado trasladar a la persona hasta la unidad vehicular que posteriormente estaría desplazándolo hasta un centro de emergencias. Reiteramos para todas las personas,
sí,
que nos están sintonizando, es un simulacro.
Es un simulacro, y aquí se escucha cómo se cae el pobre hombre que estaba encima de una camilla de estas que sube.
Pero lo estaban metiendo en la ambulancia, entiendo.
Sí, pero arranca la ambulancia y digamos que lo que no se desplaza es...
Bueno, ¿más que una ambulancia?
Bueno, sí, era un vehículo de estos que tiene la parte de atrás pues sin capó, digamos, ¿no? Bueno, pues se les cae directamente, menos mal que era un simulacro, pero se escucha que os dejáis la persona atendida, ¿no? Pues bien, en un capítulo de Los Simpson, una vez más, este en concreto de los primeros, de 1990, que se llama Bart el Temerario, pues pasa exactamente lo mismo. Tienen a Homer dentro de una ambulancia, con ahí el agravante de que directamente sale disparado, se abren las puertas, aún es más complejo, digamos que se abren las puertas de la ambulancia, y Homer, que está atado a esa esa camilla con ruedas, pues termina deslizándose y cayendo por un precipicio en el cañón de Springfield. Así que, bueno, yo cuando veo ya los Simpsons, ya mira, esto pasará en el futuro.
Han estrenado nueva temporada, que lo contaste el otro día.
La 33ª, si no.
Míralo con atención a ver qué nos va a pasar dentro de 30 años. Hoy Cervelló también nos quiere hablar de carreras de caballos. ¿En Japón?
Sí, sí. Ya sé que no es tu fuerte, Carlas.
¿El que los caballos?
Sí, ni en Japón. Bueno, las carreras de caballos, concretamente no, en Japón.
No. Carreras de caballos, creo que no he visto ninguna en la vida.
Tampoco es muy fuerte, pero es que resulta que en Japón hay gente muy cachonda, muy divertida, y eso es lo que me interesa, que le pone nombres complicados a los caballos para que se líen los comentaristas. Hay gente que tiene, mira, bueno, pues, atención a la yegua, ¿qué se llama? A ver, intentaré no equivocarme, ¿eh? Umomomomomomomomo. Este es el nombre.
Si le has puesto alguno más, tampoco lo va a echar nadie de menos, bueno, pero o al revés.
Hay que ser riguroso con estas cosas. Bueno, es un. Se basa la idea en un.
Imagínate un radioestadio.
Sí.
Umomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom
que es un bonito trabalenguas japonés que dice sumomo, mo, momo, momo, mo, momo, sumomo, momomo, mo, momomo no uchi, que en japonés te partes la caja cuando lo escuchas. Pues dice, la traducción sería, las ciruelas son melocotones, esto casi, déjame leerlo a modo Mariano Rajoy, las ciruelas son melocotones y los melocotones son melocotones y las ciruelas y los melocotones son ambos tipos de melocotones. No me digas que no es una frase fantástica para decir en un discurso, pues imagínate en japonés. Escuchemos qué tal le fue en la carrera a un momo, bueno, el caballo este.
3番手以下、外から追い込む1番、スモモモモモモモモ。さらに外から追い込んでくるのは11番、ショコラノワーレ。外から1番のスモモモモモモモモ追い込んでくる。1番のスモモモモモモモモモモモモモモモモモ
モモモモモモモモモモモモモモモモモモ
モモモモモモモモ
モモモモモモモモモモモモモモモモモモモ
モモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモ es que son unos cachondos. Me ha gustado. Yo voy a ser fan de este caballo.
Síguenos manteniendo informado, ¿eh?
Eso es.
Suerte que llega ahora la otra actualidad deportiva. La de
el
aquí.
Club de las 5.
Porque hoy tenemos Radio Estadio Champions. A partir de las 6 y 5 minutos de la tarde, una jornada de competiciones europeas que van a poder seguir en directo, como siempre, aquí en Onda Cero. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Vuelve la Champions, Carla. Sí, vuelve la Champions con tres partidos que pueden ser decisivos para los españoles. Será, además, el debut de Xavi Hernández en el banquillo en un partido europeo.
Bueno, yo visualizo una victoria mañana. ¿Para qué voy a pensar lo contrario? Para eso me preparo. Preparo al equipo defensivamente, ofensivamente, que estén bien psicológicamente. Lógicamente, que vean que mañana es una oportunidad para nosotros para ganar y para meter el equipo en octavos. Estamos en una situación positiva, diría yo. Yo soy muy positivo también y veo que mañana es una oportunidad. Luego, si pasa lo contrario, pues ya nos prepararemos para todo ese escenario. Pero ¿para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en positivo? Y además es una posibilidad, ¿no? Vamos a por ello.
El Barça obligado a ganar al Benfica. Juega también el Sevilla, que recibe al Wolfsburgo. En su caso es ganar o quedarse fuera. Y el Villarreal ante el rival más fuerte, el Manchester United, que llega sin Solskjaer, recién destituido como entrenador. Los tres partidos a la misma hora, a las 9 de la noche, los tres partidos aquí en Onda Cero en Radio Estadio.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 14 minutos casi, de las 4 y 14 minutos casi en Canarias. Hoy en OndaCero.es les cuentan que la ministra de Defensa estuvo anoche con Juan Ramón Lucas en La Brújula y considera inadecuado que alguien utilice su posición dentro del gobierno para la proyección personal, en clara alusión, claro, a Yolanda Díaz. Margarita Robles también destacó la importancia social de su ministerio. Hoy presenta los ejes del presupuesto en defensa para 2022.
Todo el mundo sabe el inmenso trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y sobre todo en este último año y medio se ha visto, ¿no? Con la operación Valmir, la pandemia, han estado en primera línea absolutamente en todos los sitios desde respetando y velando a los cadáveres en las residencias de la tercera edad, haciendo todo tipo de transportes de mercancías, de materiales, de suministros. Qué decir luego de todo el rastreo, que todavía aún se está realizando operaciones de rastreo. Si a ellos sumamos la actuación que tuvieron en Ceuta, la nevada Filomena, la evacuación en Afganistán, ahora en La Palma, donde todavía están casi 190 hombres y mujeres de la UME y la Armada ayudando a los agricultores.
También en La Brújula, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que le preocuparía que Ayuso no quisiera presidir el PP de Madrid.
Bueno, a mí lo que me preocuparía es que la presidenta Ayuso diga que no quiera ser presidenta del Partido de Madrid.
Pero parece que a Génova no le gusta mucho que eso sea así.
Yo creo que, se lo digo honradamente, ¿usted se imagina que nosotros tengamos, en Galicia, ¿no? Pues algún ruido, seguro que esto salía, a lo mejor lo sacaba usted en breves, ¿no? Pero bueno, esto si se
produce. No, créame que no, créame que no.
Bueno, pues no sé yo, pues lo agradezco mucho, pero esto si se produce en Madrid, pues esto es una notición, ¿no? Pero bueno, no le oculto yo a usted que probablemente, al menos en mi opinión, si esto se produce en Aragón, se produce en Andalucía, y vamos a poner Andalucía, que es una comunidad de 8 millones de largos habitantes, ¿no? Pues no tendría el impacto que ha tenido o que tiene en lo de Madrid.
En nuestra web también leemos que la Dana Polar deja las primeras complicaciones en España. En OndaCero.es encontrará el listado de carreteras afectadas por los cortes que está provocando el temporal. Este martes será el día más adverso de este temporal, que se mantendrá durante buena parte de esta semana. Y en la web también leemos los datos del coronavirus en España, que siguen en aumento y en el último fin de semana ha subido la incidencia 20 puntos. La cifra total de contagios en España supera ya los 5 millones desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 132, frente a los 112 que teníamos el viernes, y en las pasadas dos semanas se han registrado 62.700 positivos. En nuestra web le cuentan que el virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Luis Sanjuanes, ha propuesto en Espejo Público, en Antena 3, que se separe a las personas que no se han vacunado y las separen en este caso de las que sí se han vacunado para proteger a la sociedad en su conjunto. Por eso sugiere que haya bares, locales de ocio y restaurantes para quienes no lleven la vacuna.
Lo que podrían hacer era promover la creación de bares y restaurantes y sitios de ocio en los que vayan solamente los no vacunados. Sería una manera para que el resto de la sociedad estuviera protegida.
Más noticias que le cuentan en OndaCero.es. Leemos que la Fiscalía prevé archivar la causa contra el rey emérito después de Navidad. El equipo de fiscales esperará a tener los documentos solicitados a Suiza por medio de una comisión rogatoria antes de cerrar la investigación. Y nos cuentan también en OndaCero.es que Francisco Javier García, el Cuco, y su madre, Rosalía García, serán juzgados entre el 26 de mayo y el 9 de junio de 2022, acusados de urdir un plan para engañar al tribunal que juzgaba la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo en enero de 2009. Francisco Javier García, que era menor cuando murió Marta, fue condenado a 2 años y 11 meses de internamiento en un centro por encubrir el crimen, por el que Miguel Carcaño fue condenado a 21 años de cárcel. Seguimos repasando las noticias que podemos leer en OndaCero.es. Los empresarios proponen retrasar la edad de jubilación a los 70 años, estableciendo un rango entre 68 y 72 años para que cada ciudadano decida cuándo jubilarse en función de sus circunstancias personales. De este modo, el trabajador que se jubile, por ejemplo, a los 68 años tendría una disminución de la pensión de hasta el 15%, sería lineal hasta los 70. Y por el contrario, más allá de esta edad, mientras el trabajador decida que quiere jubilarse más tarde, por ejemplo, a los 72 años, podría incrementar su pensión hasta en un 20%. Por cierto, que los que ya están jubilados, los pensionistas, cobrarán en el mes de enero la paga extra estipulada para compensar el incremento de la inflación del último año, conocida como la paguilla. La cantidad se calcula mediante lo que sube la inflación de media con respecto a la previsión que tenía el gobierno. En nuestra web le explican el calendario de cobro y todos los detalles para calcularla. También le cuentan en la web que la DGT abre el debate sobre el carnet de conducir para menores de 18 años, como sucede en Francia, en Italia o en Portugal. Los jóvenes de entre 16 o 17 años podrían conducir coches que no superen los 90 kilómetros por hora. Puede leer los detalles de este cambio en las normas de circulación en OndaCero.es, donde también le cuentan cuáles son los consejos de la Policía Nacional para evitar estafas relacionadas con el sorteo de la Lotería de Navidad. 10 consejos que puede leer en nuestra web. Entre otras cosas, recomiendan comprar la lotería en establecimientos autorizados y tomar una fotografía del décimo o apuntar en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que nos ayuden a identificarlo si lo perdemos o nos lo roban. La Guardia Civil, por su parte, ha alertado de una nueva estafa con motivo del Black Friday, la supuesta oferta del supermercado Lidl para vender el robot de cocina Monsieur Cuisine Connect por 1,99 euros. El enlace que acompaña a este correo electrónico o a este WhatsApp solicita al usuario datos personales y bancarios para la compra del robot. En realidad, lo que hacen es esconder una suscripción a un servicio de pago por una cuantía de 33 euros cada 14 días. Son 66 euros al mes. En nuestra web también puede ver cómo ha quedado la renovada Plaza de España de Madrid, un entorno verde de 37.000 metros cuadrados con un millar de árboles que, tras 2 años y medio de reformas, gana carriles bici y nuevas zonas verdes. Y el actor José Sacristán será reconocido con el Goya de Honor de 2022.
Pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando.
La Academia de Cine, que el propio Sacristán contribuyó a fundar, le rinde este tributo por sus títulos inolvidables y por adelantar desde la gran pantalla algunos de los grandes cambios que vivimos en nuestro cine y en nuestra sociedad. Sacristán recogerá el Goya de Honor el próximo 12 de febrero en Valencia, lugar donde se celebrará la gala de entrega de los premios del cine español. En nuestra web también pueden recuperar La Biblioterapia de Sergio del Molino en Más de Uno. Esta semana, viajando a los pueblos sepultados por los embalses a través del libro de Virginia Mendoza, Detendrán mi río.
Desvela algo verdaderamente profundo y poético que a mí me ha recordado mucho a los libros de el que para mí es uno de los mejores escritores aragoneses, que es Jesús Moncada, que es un escritor que escribía en catalán y que yo sé que a Virginia le gusta mucho, que era de Mequinenza, que prácticamente todas sus obras transcurren en el pueblo viejo de Mequinenza, que también fue un pueblo anegado, deshabitado, desalojado por la construcción de estos pantanos, y que tiene un humor, una delicadeza, una ironía y sobre todo un manejo del lenguaje que ya no se ve hoy en escritores tan jóvenes como Virginia Mendoza.
Puede recuperar este espacio en OndaCero.es y también escuchar la entrevista de Julia en La Onda, donde conversaron ayer con el exfutbolista y exentrenador español Juan Carlos Unzué, para hablar del libro que acaba de publicar con el objetivo de visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que no tiene cura ni tratamiento y que padece desde 2020, y que en España además afecta a más de 4.000 personas.
La gente puede pensar, ¿no? Dice, bueno, 4.000, ¿no? 4.000 que han tenido la desgracia o el infortunio de ser diagnosticados con esta enfermedad. Pero no somos los mismos 4.000. Cada día estamos perdiendo, como dices, tres compañeros, y se nos unen al equipo otros tres. Entonces, yo además creo que este tipo de enfermedades, en este caso la ELA, por cómo afecta ya no solamente al paciente, sino al entorno, vamos a decir que ya no estamos hablando de 4.000 personas condicionadas, no, estamos hablando mínimo de 20, 25.000 personas.
Puede recuperar la entrevista en OndaCero.es y en nuestra aplicación, donde también puede escuchar al asesor de Joan Laporta, Enric Masip, que pasó anoche por el Radio Estadio Noche y reconoció que la situación económica del Barça es grave.
Es grave y evidentemente ya se está reconduciendo, y tenemos a un artista como Ferran Reverté, que es un CEO que viene de una gran empresa y que está haciendo un trabajo maravilloso. Lógicamente, pues bueno, tenemos que ver cómo se irá dando todo esto, ¿no? Está trabajando en ese sentido, y evidentemente cuanto más saneado sea el club y cuantas más opciones haya para que salga jugadores, pues pueden entrar otros, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo es un escenario que no se puede saber.
Este y otros muchos contenidos los tiene, como siempre, disponibles en OndaCero.es, en nuestra aplicación. Esto es el Club de las 5, estamos en Onda Cero, les acompañaremos hasta las 6 con muchas más historias, porque, desde luego... Vaya, iba a decir yo que hoy nos jugamos España, cara o cruz.
Bueno, dígalo, yo le dejo. Yo
que
ya...
la gente mande notas de voz de WhatsApp. Sí. Pero ahora le dejo su tiempo, que ya sí, le echaba yo de menos.
Sí, sí.
El WhatsApp del Club de las 5 es el 676... Vale también para su plano astral, ¿eh?
Sí, aquí también nos llegan, notas. Sí.
676-760908.
Bien. ¿Y qué tienen que decir?
Tienen que decir si quieren jugar, porque comunidad autónoma. A ver, que hoy tengo muchas monedas.
¡Ah, qué bien! Mira.
Mira, tengo una de un euro, tres de un euro y una de dos euros.
Ah, muy bien.
¿Con cuál quiere que juguemos?
Con la de dos euros, venga, que se ve mejor.
Venga.
¿Qué tiene, por un lado?
Pues tiene al rey Juan Carlos y por el otro un dos.
Un dos, bien. Ahí está.
Si tuviera un cinco sería noticia.
Claro, sería de cinco euros, ¿eh? No, y entonces sería... euros.
Al menos en este plano astral, no sé en el suyo.
Ah, sí. Aquí tenemos de muchas cosas. Sí.
A ver, hoy tenemos Champions.
Bien, eso lo sabía.
A la cosa, supongo.
Sí, lo he visto en el 6 de Bastos y en el Marca y en el As. Vamos a ver, hay tres partidos importantes que son los que juegan los equipos españoles. He tenido muchas consultas de mucha gente que me ha dicho: señor vidente, díganos lo que va a pasar. Hoy sí, claro, tengo que hacer spoilers. Pues vamos a ver, porque la cosa, he estado consultando varios arcanos mayores, incluso algunos de menores, pero no, legalmente no se puede hacer, así que siempre arcanos mayores, y los resultados han sido los siguientes. Tomen nota. Fútbol Club de Barcelona contra Benfica. Me sale posiblemente un 3-1, una cosa así, un 4-1, una cosa así.
Le hace falta al Barça ganar, si no...
Bien, Xavi puede estar tranquilo, la cosa le va a ir bien. Sevilla contra Wolfsburgo. Bien. Los del Burgo. No, el Burgo no es, es un alemán. Bien. Me sale que la cosa va a ver muy justita. Posiblemente un 1-0 o un 0-0. Con el 0-0 la clasificación está muy mal, así que esperemos que sea un 1-0. Yo hago también un comentario, un poco de contexto para que lo sepan. Y el Villarreal en la Cerámica contra el Manchester United, me sale un empate, 1-1 o 2-2 o así sucesivamente hasta, bueno, mucho ver, más, porque, más si goles, no, no... porque si no, eso sería un despiporre, estaría no, momo, como el de antes que decía ese del caballo. Bien, pues estos son los resultados, ala, ya está. Bueno,
mañana lo revisamos.
Ah, bueno, claro,
sí. A ver si te ha acertado y qué ha acertado.
Ya sé que les hace ilusión ver que acierto y esas cosas. Vamos con los nacidos un 23 de noviembre, porque acuérdense que tenemos madres que están aguantando sus hijos desde el lunes.
¿Qué día
me interesa más? Claro, porque no los digo todos de golpe. Cada día es emocionante. Bueno, pues si quieren soltar ya lastre hoy, que sepan que los nacidos el 23 de noviembre, sus puntos fuertes es que son individualistas. Bueno, si este es el punto fuerte, ¿cómo será el punto débil? Son librepensadores y son ocurrentes. Bueno, estas son las cosas buenas que tienen. Las cosas malas es que son belicosos. Es bonito belicoso. Parece un cantante portugués, o brasileño. João de Belicoso. Son retraídos y son impulsivos. Bueno, es la gente, es así, los nacidos son 23 de noviembre, que por ejemplo, aparte de gente que no sé quién es, pues está el actor Vincent Cassel, que es un buen actor, a mí me gusta, o la cantante Miley Cyrus, ¿eh? Una cantante que cuando era pequeña tenía voz angelical y ahora tiene voz que te rompe todos los vasos cuando se pone a gritar.
Es porque es belicosa.
Es muy belicosa, sí, sí. Y es librepensadora, ¿eh?
Ya no lo sé.
Y es ocurrente. O sea, que lo tiene todo... Bueno, es individualista porque también va ahí por libre. O sea, que muy bien. Es la que se pone encima de una bola de esas y va destrozando edificios. Muy bien. La carta de hoy es el sumo sacerdote. No confundir con un sacerdote que practica sumo. Eso es otra cosa, ¿eh? El consejo del día: mantenga sus reacciones bajo control. No permita que los demás arranquen de usted la reacción que quieren. No deje de crecer. Y esto, yo aún no pierdo la esperanza de pegar el estirón, que me quedé en 1,70. Desde la cuna hasta la tumba. Bueno, vaya, qué simpáticos son. Voy a terminar con la meditación del día. Méteme el de este que voy a... La irreverencia
no debería tomarse a sí misma demasiado en serio.
España a cara o cruz en el Club de las 5, como cada martes y como cada jueves, una nota de voz de WhatsApp puede decidir el futuro de su comunidad autónoma. Ríase usted del sistema de financiación. 676-760908. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy contándoles, entre otras muchas cosas, la disparidad de criterios sobre el certificado COVID para acceder a discotecas, a bares, a restaurantes. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, está de vuelta este debate perenne, que en realidad nunca se ha ido, de si es necesaria una ley nacional para adoptar las restricciones, las mismas restricciones en todas las comunidades, o es mejor dejar que cada comunidad vaya a lo suyo, sobre todo teniendo en cuenta que ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dijo no a Urkullu, es decir, a exigir ese pasaporte COVID a la entrada de los locales de ocio nocturno, en los locales de restauración, que es lo contrario a lo que se habían dicho ya en otros tribunales superiores de justicia, por ejemplo, en Baleares, en Galicia o en Cataluña. Es decir, el debate sigue abierto. También debate sobre el sistema de financiación. ¿Te imaginas ahora que lanzabas la moneda al aire que fuera así como se debatiera el futuro de la financiación, oye?
Según cómo sería el criterio, oye, si... Yo qué sé, si
o sea, no hay que contar con si uno está, si la población está más envejecida, si se amplía en demasía en verano, no. Si sale cara, hay pasta. Si sale cruz, no la hay.
Me apunto. A ver, si vale el criterio de Netflix en catalán, por ejemplo, para decidir los presupuestos, ¿por qué no va a servir una moneda al aire?
Hombre, la moneda lo bueno que tiene es que por lo menos se acortarían los plazos, para abrir y cerrar el debate.
Eso estaría bien.
Bueno, vamos a hablar de todos estos temas. También de Kenia, porque David Gabás nos lleva hoy a este país africano en sus noticias que no interesan. Y fíjate, estoy yo pensando en esto de las noticias. ¿Cuántas cosas han pasado en España en las últimas 4 décadas, La de cosas que han pasado y la de cosas que tiene que saber alguien que haya tenido un puesto relevante durante estos 40 años.
A ver, ¿a quién vais a tener hoy?
A Pedro J. Ramírez.
Muy bien, a las 9. Sacado el libro.
¿Has visto? Hablando de todos sus años como director de periódicos, va a ser una charla muy interesante hoy que en Alsina a partir de las 9 de la mañana.
Pues todo esto y mucho más en Más de Uno con Carlos Alsina, que seguro que tenéis más cosas. Va, cuenta, avánzame algo más.
Mira, pues te voy a contar así un poquito. Tú, el olfato, ¿cómo lo tienes? Desarrollado.
El de oler bien. El periodístico, pues hago lo que puedo.
Bueno, si el de oler, más bien, y te pones así a cuatro patas y te vas a las montañas, por ejemplo, de Soria, a lo mejor puedes hacer de perro trufero.
Bueno, no me veo mucho.
Para eso están los perros truferos, que son los que
yo
saben.
Yo casi prefiero comerme la trufa.
Ay, pues mira, entonces ya, te va a venir bien porque
una buena mesa.
David y Jorge va a hablar de la trufa, de cómo se encuentra, pero también de cómo se cocina a partir de las 10 de la mañana. Si ya que olfato lo tienes así un poco regular, tú eres de los agradecidos, de los pacientes agradecidos, a lo mejor hablan de ti en la tertulia de médicos a partir de las 11, porque hoy son los protagonistas, los pacientes agradecidos, los que siempre tienen una buena palabra para el profesional que les atiende y que sin duda hay que hacerles un homenaje.
Pues desde luego que pocas veces lo hacemos y conviene reivindicarlo. Hoy, pacientes agradecidos y por lo tanto médicos que reciben enhorabuenas y agradecimientos por parte de sus pacientes, en Más de Uno, no se lo pierda, a partir de las 6 con Carlos Alsina y con Rubén Bartolomé.
Y todo el equipo. Todo el equipo.
Que vaya bien, buenos días.
Un abrazo, chao Lamelo.
A las 5:33, 4:33 en Canarias, repasamos lo que vimos ayer en la televisión, anoche en El Hormiguero, Abel Caballero, el alcalde de Vigo.
Sí, Pablo Motos le preguntaba por lo muy conocido que se está haciendo.
Hay una competición a lo mejor en España en este momento ¿De quién es más popular, si Revilla o tú?
Bueno, Revilla es un hombre popular y yo lo admiro mucho por ser como es, ¿no? No, yo soy mucho más popular que él.
Tu vídeo es un vídeo que se hace siempre viral. Vamos a ver el de este año.
¡Arranca la luz! En este momento damos por empezada la Navidad en todo el planeta. Ya me dicen que la Estación Espacial Internacional están deslumbrados con las luces de Vigo. Ya sientes, se acaban de poner gafas de sol. Va a nevar aproximadamente una media hora. Porque cuando nieva en Vigo, nieva in the proper way. En la forma en la que tiene que nevar.
Comentó que empezaron gastando 9 millones, que contaban con 9 millones de luces LED, ¿sí? Y que cada año van aumentando, digamos, medio millón. O sea, que ya van, atención, por los 13 millones de lucecitas LED. No me extraña que lo vean desde la Estación Internacional.
Bueno, ya, tal y como está el tema, creo que tienen tarifa plana allí en Vigo, pero, sí, pero que es, cuidado que las tarifas planas hay que repasarlas cada sí, cierto tiempo.
Sí.
¿Han comentado cuánto cuesta
sí,
mantener tanta LED encendida?
Hacía la comparativa con lo que se gastan en luces, por ejemplo, en un partido de fútbol, de un estadio normalito, ¿eh? O sea que en todas las fiestas gastarían como en un partido de un campo de fútbol, con toda la iluminación que es mucho más cara, por ejemplo, esa, ¿no? Pero, sobre todo, han comentado que la gente le para por la calle a él y a su mujer y le hacen todo tipo de peticiones.
Es muy, muy, muy conocida. Entonces, cuando va conmigo, primero, paseamos mucho, ¿no? Entonces, cuando vamos paseando ya sabemos cómo es, no podemos hablar. Porque vamos caminando y adiós, adiós, alcalde, mira, tal, tal, y retomamos la conversación Cristina y yo, y entonces andamos dos pasitos y otra vez, otra vez, y vamos retomando la conversación a trechos y a tramos. Yo atiendo a todo el mundo, pero ella muchas veces va por la calle y le dice, mira, dile a tu marido, al alcalde, que a ver si me arregla tal cosa en tal calle. Y ella en una libretita anota, al llegar a casa me cuenta.
¿Y luego lo arreglas o no?
Lo arreglo. Sí, yo normalmente cuando voy en la calle viene conmigo algún asesor, alguna asesora, y vamos anotando. Y cuando llegan ya tienen la orden de que todo aquello que yo planteé y dije que me parecía razonable, lo estudian, lo ponen en marcha y yo cada X tiempo pregunto, ¿está aquello arreglado? Y si no está arreglado, pues ya se sabe lo que pasa, ¿verdad? No lo debo decir yo, porque yo carácter tengo.
¿Tienes carácter?
Sí, yo tengo carácter.
¿Te he enfadado?
Bueno, tengo carácter.
Tienes carácter.
Tengo carácter.
Mejor no enfadarte.
Mejor no.
Puedes recuperar la entrevista en A3 Player si quiere volver a ver al alcalde de Vigo, Albert Caballero, ayer en El Hormiguero. Y yo sé que David Cervelló es muy fan de Masterchef. No sé si cocinas luego o no.
No. Soy.
Supongo que habrás seguido de cerca la edición de ayer.
Sí, totalmente. Porque ya estábamos en semifinales. La invitada era Tamara Falcó, ganadora de la edición número 4 del Celebrity, ya van por la 6, es que esto es un no parar. Y claro, le han hecho imaginar un encuentro de su madre, Isabel Presley, con Carmina Barrios.
¿Qué pasa, Isabel? Encantada de conocerte.
Encantada, chino. Carmina.
¿Ya? Yo chino. ¿Sí? No. Yo chino le digo.
¿Le parecería bien?
Tu madre diría, ¿qué arte tiene? ¿A que sí?
Seguro.
Ella se reiría por dentro, porque vamos, ella tiene chochi también.
¿Qué quiere decir lo de chochi?
¿Chochi?
¿Chochi?
¿Qué quiere decir chochi?
Es como cariñoso.
Claro.
Hombre, sí. Pero de verdad, cariñoso. ¿No sabes lo que es chochi? No.
Nunca lo había escuchado, la verdad.
Chochi significa finamente aquí,
¿sí?
Charlota. O charlota, como la cebolla.
Ah, vale.
¿Sabes lo que es la charlota?
Hombre, no cocino con otra cosa que no sean charlotas.
No, esto no es para cocinar.
No ha dicho charlotas.
Tú que tienes entre medio las piernas.
Ah.
Pues esto, Chochi, charlota.
Vale, charlota.
Tamara es muy inocente. Hay cosas muy normales que se dicen y ella no las capta. Pero como persona, buenísimo, que es lo que importa. Que las personas tienen que ser buenas. Y ya está.
Que las personas tienen que ser buenas, aunque no lo capta. Que me ha gustado mucho eso de, bueno, que un chochi. Bueno, yo pagaría por estar en esta cena. Como mucho se paga también por comer, por ejemplo, en el restaurante David Muñoz, que era otro de los invitados a estas semifinales, un crack de la cocina, de la que es muy complicado replicar los platos como les pasaba ayer para ganarse un puesto en la final de MasterChef Celebrity.
Risotto de mantequilla tostada con tuber melanosporum.
Miki, como experto en cocina, me imagino que sabes lo que es la tuber melanosporum.
Sí, la tuber melanosporum es eso que...
Trufa.
David, gracias.
De nada.
Es un postre. En realidad lo que hacemos es un arroz con leche, con muy poco arroz, muchísima leche. Y en último momento lo ligamos con unos daditos de mantequilla tostada. Y lo acompañamos de ruibarbo, una esfera que hacemos con leche y con un poquito de remolacha. Y una vinagreta que hacemos del propio ruibarbo.
Bueno, pues vamos a intentar que nos salga más o menos parecido. ¿Tú te crees que nosotros vamos a saber hacer esto? Pero es que tiene mandanga, ¿eh? La elaboración que tiene el menú de este hombre. ¡Qué cabeza!
Por cierto, que de trufa le van a hablar luego en Más de Uno, ya se lo hemos contado aquí en Onda Cero.
El Club de las Cinco.
El Club de las 5 y 39, de las 4 y 39 en Canarias. Cuando nos compramos una camiseta por internet y no nos gusta o no nos sienta bien, pues la podemos devolver. Pero mandarla de vuelta es poco sostenible y además es muy caro para las empresas de logística. De ahí que en algunos casos sea más eficiente destruir el material en un almacén intermedio que llevarlo de nuevo al punto de origen. Son los retos del nuevo modelo de compraventa de productos. A este reto, en lo que se conoce como última milla, se le une el reto global de los problemas de suministro y transporte de productos que podrían intensificarse no solamente con las ventas del Black Friday esta semana, sino que luego viene la campaña de Navidad, que en situaciones normales, de hecho, ya es un test de estrés para el sector de la logística. Hemos invitado a Carlos Zubialde, que es consultor especializado en logística 4.0 y propietario de la web informacionlogística.com. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está en peligro la campaña del Black Friday y la campaña de Navidad de este año?
Bueno, yo diría que no. Diría que no porque durante el año 2021 se están dando una serie de situaciones que hacen que la campaña del 2021 no peligre. Pero en el futuro puede tener más riesgos. Pero yo creo que el año 2021 no, sobre todo... el final de... Bueno, no el final de la pandemia, sino la alta socialización que estamos llevando... que todos estamos queriendo salir a la calle, querer socializar, y el porcentaje de las compras físicas están subiendo. Entonces yo creo que va a ser uno de los motivos por los cuales la campaña en sí no va a estar en peligro. Otra cosa es que hablemos que puedan existir la falta de algunos productos. Esto sí, yo creo que esto sí de hecho ya está ocurriendo, ¿no? a día de hoy.
Pero hay quien piensa que quizás es una estrategia también para avanzar las ventas y luego prolongarlas en el calendario, sabe que si nos dan más días, compramos más.
Efectivamente. Bueno, digamos que la campaña del Black Friday, yo en mi blog, en informacionlogística.com, esta semana lo he titulado que ni Black ni Friday, ¿no? Es decir, aquella punta que teníamos de ofertas en un momento determinado, como era el finales de noviembre, se ha aplanado. Las empresas ahora nos hacen ofertas ya desde octubre hasta final de la campaña de Navidad en enero, de forma que la campaña se ha aplanado mucho, y también el consumidor español ha aprendido, ¿no? Hemos aprendido a ser mucho más exigentes y darnos cuenta muchas veces que hay ciertos productos que en el mes de septiembre tienen un precio, que en octubre suben y que en la campaña bajan para tener el mismo precio que tenían en septiembre, ¿no? Este tipo de acciones comerciales. Entonces el consumidor español también se ha empoderado, tiene mayor conocimiento. Entonces todos estos factores están haciendo que las campañas de Black Friday cada vez sean menos Black y menos Friday, o sea, que cada vez son mucho más aplanadas.
Pero eso no va un poco en contra de la estrategia de los vendedores, el hecho de alargar durante tantos días la campaña y hacerla un poco más descafeinada.
Posiblemente tenemos que mirarlo desde el punto de vista de qué tipo de vendedor estamos observando, ¿no? Es decir, posiblemente si somos una compañía con un músculo financiero importante o con una presencia muy notoria en el mercado, bueno, pues son compañías que lo que hacen es aumentan su presión sobre otros competidores de menor tamaño. Lo que sí está claro es que todo este aplanamiento de la campaña, sobre todo, beneficia a las compañías de logística y transporte, que en lugar de tener que acotar a fechas muy determinadas unos picos de volumen por tres o por cuatro de lo habitual, se aplana durante más semanas. Es decir, son semanas de mucho más trabajo, pero no de picos tan fuertes como pudieron ser pues hace 3, 4 o 5 años.
Señor Zubial, ¿le podemos explicar qué es lo que está pasando con los productos que llegan? No solamente productos acabados, sino materias primas, que es lo que está generando también una crisis, no solamente de suministros, sino incluso industrial, está afectando al País Vasco. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la logística para entorpecer de esta manera la llegada de los productos que hacen falta en las fábricas y también en los puntos de venta?
Digamos que estamos en medio de una tormenta perfecta. No hay un solo motivo, sino que se ha dado en un espacio temporal muy corto varias cosas distintas que han hecho que surja esta situación completamente alocada. Por un lado tenemos la crisis del transporte marítimo, es decir, las compañías navieras están fletando menos barcos, es decir, tienen menos capacidad para transportar mercancía. El hecho es que estas acciones lo que están haciendo es que las compañías navieras estén ganando en los primeros 9 meses del año 2021 más que en los últimos 10 años juntos, pero no están poniendo más capacidad.
O sea, que hace como la OPEP, ¿no?, que cierra el grifo, que están especulando en este caso.
Efectivamente, no es que estén especulando, ellos están, bueno, es una especie de oligopolio, esto nos daría para otra entrevista. Entonces ellos están ganando en este momento muchísimo, muchísimo dinero. El segundo factor sería que hay una descompensación.
Un momento, pero el problema no sería que ganasen mucho dinero, sino si están haciendo trampas al mercado.
Vamos a ver, en el transporte marítimo existen tres grandes grupos donde se están unidas casi todas las compañías navieras. Entonces esto les da una especie de oligopolio, ¿no? Hasta antes de la pandemia, las compañías navieras intentaban hacer negocio teniendo más barcos. La llegada de la pandemia lo que hizo fue, nos acordaremos que hubo un parón económico, estábamos todos confinados, estamos hablando del mes de abril, mayo, junio del año 2020. Al iniciarse otra vez la actividad, las compañías navieras no ponen toda su capacidad de transporte, porque todavía no estábamos hablando todavía de la vacuna que nos quedaba muy lejos, no sabíamos si volveríamos a confinamiento, y en aquella situación, cuando la economía arranca, las compañías navieras se dan cuenta que teniendo menos barcos ganan más dinero. Entonces, ahora mismo ellas están, digamos, jugando un pulso a la economía para beneficio propio.
O sea, están tratando de rentabilizar más esos activos, poniéndolos menos en circulación.
Efectivamente.
Como están haciendo las compañías aéreas, por ejemplo, con los vuelos de pasajeros.
Por ejemplo, sería un caso muy muy similar, es decir, a menos asientos que tienes y hay una mayor demanda de esos asientos, el precio por asiento sube. Bueno, pues en el transporte marítimo es lo mismo, es decir, las compañías tienen una capacidad de transportar los contenedores, cada vez que vemos un barco y vemos contenedores, cada contenedor es un camión, para que nos hagamos una idea. ¿Ellos qué hacen? Bueno, pues tienen una capacidad, han reducido esa capacidad de transporte, y automáticamente el precio, ¿qué hace? Va subiendo.
Explicamos al principio otro tema que ya quedaremos otro día para que usted nos lo cuente mejor. Pero ¿cómo es posible que devolver una camiseta o un producto que compramos sea tan poco rentable para las empresas que destruyan toneladas y toneladas de material cada año en almacenes intermedios o incluso regalen a algunos compradores, ¿no? Oiga, mejor se lo queda usted antes que devolvérmelo, que me va a costar más que me lo devuelva, que no que se lo quede usted.
Bueno, esta es tiene una explicación, que es el coste logístico de esa acción, ¿no? Es decir, cuando imaginemos que nosotros tenemos un almacén donde enviamos camisetas, tenemos pues 50 camisetas hemos vendido hoy, preparamos las 50 camisetas en 50 cajas con nuestra etiqueta, lo mandamos por el transporte y llega hasta el cliente final. Si tenemos que hacer, y esto tiene un coste, ¿no? Es decir, el coste de nuestro almacén, el coste de prepararlo, el coste de la caja y el coste del transporte. Si tenemos que devolverlo, el coste de transporte automáticamente es 3 veces más. ¿Por qué? Porque un conductor, un chofer, un mensajero que podemos ver en cualquiera de las ciudades, tiene más capacidad de entregar que de recoger. Porque para recoger tiene que quedar en un horario contigo. Entonces, el coste suele ser mayor. Posteriormente, una vez que hemos recibido esa camiseta en nuestro almacén, tenemos que revisarla, es decir, tenemos que hacer una acción que antes no hacíamos. Tenemos que ver cómo está esa camiseta. Habrá un porcentaje de esa camiseta, habrá un porcentaje de todas las que nos devuelven, que vamos a tener que limpiarlas, porque están sucias. Habrá un porcentaje que seguramente estarán incluso hasta rotas y tenemos que destruirlas. Una vez que las hemos lavado, las vamos a tener que volver a poner en otra caja distinta, nueva. Los vamos a tener que poner otra vez en el almacén, en nuestro stock, y volver a venderlo, con todo el coste que tiene económico de no haber vendido esa camiseta. Entonces, si nos damos cuenta, vamos sumando costes. Dos cajas, un tiempo de revisión, tiempo de limpiado de la camiseta, el porcentaje de camisetas que van a la basura, el tiempo que tiene que esta camiseta ha estado sin poder venderse entre que ha ido y ha vuelto. Si sumamos todo esto, el coste normalmente suele ser entre 3 y 4 veces más.
Carlos Zubialde, gracias por explicárnoslo y que vaya bien. Buenos días.
Buenos días.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz. ¡Ole!
Voto por cara. Como tengo más cara que espalda, pues cara.
Os llamo desde Madrid, que me voy al aeropuerto, que voy unos días a Oporto.
Soy camionero, estoy ahora llevando acero para las fábricas de Vigo.
Aquí iniciando la jornada con el perro de un lado y el gato del otro.
Elijo cara, porque voy de cara al curro.
Aquí de camino de casa desde Murcia.
Hola, es Beto acá desde California, escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero.
676-760908.
Lanzaremos la moneda y si sale lo que usted ha dicho, 10 puntos para su comunidad autónoma que falla, pues solamente 5 por el hecho de participar. Cara o cruz, el concurso de las comunidades, nos jugamos España a cara o cruz en el 676-760908, 676-760908. ¿Quién va ganando, David Cervelló?
Pues tenemos a Extremadura con 95 puntos y luego Castilla-La Mancha con 85 y Comunidad Valenciana con 65.
Pero todo puede cambiar con sí. Sus notas de voz en el 676-760908.
Buenos días, aquí andamos desde las 3 de la mañana de ruta, transportando las vacunas del COVID por Galicia. Cruz a mi comunidad, a Galicia.
Pues vamos allá, transportando algo importantísimo por otra parte.
Qué bueno.
Ha dicho cruz para Galicia, sí. Lanzamos la moneda y sale cruz. Así que enhorabuena Galicia, 10 puntos para Galicia en el 676-760908.
Buenos días, pues yo a Irlanda me podría trabajar. Sería cruz para Cataluña. Gracias.
Vamos allá, lanzamos la moneda. Y sale cruz, así bueno. Que enhorabuena, porque también 10 puntos. Empezamos bien, ¿eh? En sí. Esta mañana ya de 23 de noviembre de 2021, nos jugamos a España a cara o cruz.
Buenos días, Cruz de las 5. Aquí andamos dándole otra vez al camión y muchísimas gracias por el gran rato que nos hacéis pasar, sobre todo con el vidente, que es un crack. Nada, voto por Navarra y cruz.
Vamos allá. El vidente estará contento, ¿eh? Sí, de luego. Su plano astral. Navarra, cruz y lanzamos la moneda. Ha salido cara, Bruno. Son 5 puntos para
qué
Navarra.
Pena, qué solo pena, porque por participar. Si no, ya era el cruz de las 5. Porque estaban saliendo todo cruz. Ya me voy, ya me voy. 5 puntos para Navarra, ¿no? Muy bien.
Luego te doy los 2 euros. Vale, te los has ganado. 676-760908.
Buenos días. Disfrutando aquí de vuestro programa como cada mañana. Voto por Extremadura y voto por cruz.
Venga, vamos allá. Espera, que la moneda casi se me ha ido la redacción. Lanzamos la moneda. ¡Y sale cruz!
Bueno.
Seguimos siendo el cruz de las 5.
El cruz de las 5.
Te voy a copiar el
chiste. Qué barbaridad.
Pues sale cruz, 10 puntos para Extremadura. 676-760908.
Hola, buenos días. Yo voto por mi tierra, Andalucía. Cara, desde aquí, desde Cádiz. ¿Vale? Venga, un saludo a todos.
Lanzamos la moneda y para Andalucía ha salido cara.
Muy bien, no, sí, no, había acertado, ¿no?
Yo creo que no.
Yo diría que
pedimos el VAR, pedimos el VAR para estar seguros.
Yo creo que había dicho cara Andalucía.
Vamos a ver si ha dicho cara o ha dicho cruz. Pues, no pasa nada, está
estoy aquí
todo,
de notario.
Las notas de voz, por suerte, están grabadas. Si tuviera el oyente, le podríamos llamar. Bueno, si no, lo aclaramos
bueno,
luego.
Vamos
escuchamos
al bar,
el 676-760908, luego lo repasamos.
Buenos días, Cruz de las 5. Aquí andamos dándole otra vez al camión y muchísimas gracias por el gran rato que nos hacéis pasar, sobre todo con el vidente, que es un crack. Nada, voto por Navarra y cruz.
Bueno, este ya lo habíamos escuchado, así
sí,
no hay
este
problema.
Sí.
Pero como el vidente estará doblemente sí, satisfecho,
si no es
vidente, muy contento. Yo creo que es cosa suya, ¿eh? Fíjate que no nos haya hecho un concurso.
Sí, un plano estrella.
Buenas noches, Peña Caribeña. Aquí el guardia de la Comunidad Valenciana. Voto por la Comunidad Valenciana, cruz.
Lanzamos la moneda Isabel Cruz, enhorabuena. 10 puntos para la Comunidad Valenciana en el 676-760908. Puede usted votar durante toda la semana. Solo nos jugamos España dos veces, los martes y los jueves. En el 676-760908.
Buenos días, aquí estamos en la Comunidad Valenciana. Tengo toda la familia durmiendo. Yo estoy preparando el desayuno, voy a sacar al perro a pasear y estoy preparando la casa para cuando se levanten los que están durmiendo ya lo tengan todo hecho y yo estaré, entonces estaré sentadito. Voto por la Comunidad Valenciana. Cara.
Menudo lujo, que te lo dejen todo preparado.
Qué bonito. Qué
cara
bonito.
Para la Comunidad Valenciana. Lanzamos la moneda y sale Cruz. Bueno, 5 puntos para la Comunidad Valenciana. ¿Cómo va el repaso ahora, David?
Bueno, pues entonces ha quedado. Sigue Extremadura líder con 105. Segunda posición Castilla-La Mancha, 85. Comunidad Valenciana ya se pega ahí muy justito con 80 puntos. Y luego en cuarto puesto estaría Galicia, 65. Y hay muchos con 55, que son La Rioja, Madrid, Murcia y Andalucía.
Pues el próximo jueves nos volvemos a jugar a España aquí en el Club de las 5.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Y hoy se estrena en la plataforma Filmin la miniserie franco-israelí Possessions, que ha sido premiada, tiene muchos premios, David.
Sí, mejor serie del año por el Sindicato Nacional de Críticos Franceses.
No sabes hasta qué punto me vuelves loco, mi princesa.
Hay que pararla con gracia. Hay que pararla como sea.
¿Te llamas Natalie Amiel Esmadja? Sí. ¿Te casaste con Eran? Sí. ¿Lo mataste? No.
Creen que ella fue víctima de maltratos.
Es un thriller de cuidado, de mucho cuidado esta, de una investigación, ese típico asesinato en el que acusan a alguien y luego está por ver si ha sido tan claro que ha sido el asesino. Vamos a ver, el argumento promete. En medio de una boda, en lo que todo está maravillosamente bien, de golpe las luces se apagan y cuando se encienden, el novio yace muerto en el suelo. Y la novia está toda ensangrentada y con un cuchillo en la mano. Toma ya. Esto ya...
Si empieza así, seguro que no es ella.
Exactamente.
Está, o sea, claro.
Ya sabes. Sí, porque además hay una, está sí, etiquetado la serie con diferentes etiquetas, ¿no? O sea, tal, culpable, que, o sea, culpado uno que es inocente. O sea, ya lo pone como etiqueta, con lo cual ya sabemos quién
ya,
no
ya
es.
Ya queda claro que no
queda
es.
Bueno, claro
a partir
que
de
no
aquí a ver cómo lo resuelven.
Sí, bueno, es una mejor serie para la crítica francesa, así que, bueno, tomamos nota. Dirigida por Thomas Vincent.
Y la pasión por el deporte a partir de las 6 y 5 de esta tarde con el Radio Estadio Champions, muy pendientes del examen que tiene que aprobar sí o sí el Barça. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. No es que sea un examen, es que el Barça está obligado a ganar al Benfica para no complicarse la clasificación para los octavos de final. Tiene bajas, lesionados, el último Sergi Roberto, pero Dest y Dembélé podrían volver a la lista después de entrenar con el grupo. El partido es a las 9 de la noche en el Camp Nou, importantísimo para el Barça, que tiene algunas noticias más. Por ejemplo, Pedri, mejor jugador sub-21 de las ligas europeas, el trofeo Golden Boy, que lo acredita como mejor joven del último año. Y además, habla Messi. Lo hace hoy mismo, en las páginas de Marca, lo podremos leer. Y ayer escuchamos un avance de su regreso, posible regreso al club.
No, yo siempre dije que en algún momento iba a volver a Barcelona, porque era mi casa, porque iba a vivir ahí, porque quería siempre intentar ayudar al club en lo que pueda. Y obviamente si puedo aportar y ayudar al club, me encantaría volver.
No solo juega el Barça, también el Sevilla, que recibe en el Pizjuán al Wolfsburgo. En su caso, es ganar o quedarse fuera de la Champions. Julen Lopetegui.
La ilusión es la que nos tiene que mover para mañana superar a un buen rival, de los mejores equipos de la liga alemana, que es verdad que ha cambiado de entrenador, al que tenemos la sana intención mañana de superarle. Para eso tenemos que hacer un gran partido, sobre todo detrás de la ilusión que nos genera esta competición, y esa ilusión nos tiene que hacer superar todas las dificultades que tenemos.
Y a la misma hora, a las 9, juega el Villarreal, también en su casa, en la Cerámica, frente al Manchester United, que llega con Solskjaer, su exentrenador recién destituido, y con este mensaje de Unai Emery.
Nosotros esperamos el mejor Manchester United. Algunos aspectos quizá puedan cambiar, pero nosotros tenemos que estar preparados para jugar contra Cristiano Ronaldo, contra Maguire, contra De Gea.
La jornada en Primera División se cerró ayer con la victoria del Rayo Vallecano aquí en Madrid, Rayo Vallecano 3, Mallorca 1. El miércoles será el turno del Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Champions.
No, tantas monedas que tenía.
Claro, tengo café para toda la redacción.
Sale Cruz, ¿no? Imagino en la
pues
no máquina.
Lo sé, ahora lo miramos. A ver, espérate. Ahí está.
Yo creo que ha sido moneditas. Cruz también.
Venga, cuéntanos una noticia antes de que llegue más de uno.
Bueno, pues que hay que tener mucho cuidado con los links que te llegan, pues de un año de suscripción gratuita a estas plataformas tipo Netflix, Filmin y tal. Porque a veces son enlaces que tienen una letra que está diferente y en verdad es el famoso malware, ¿no? El malaje de toda la vida. Entran muchísimos virus con estas plataformas, así que hay que vigilar mucho y siempre ir a las webs oficiales. Las series que más virus han provocado han sido pues The Mandalorian y La Casa de Papel, que son los ganchos más usados pues para colarte este malware. Así que siempre a las plataformas originales o a las apps de confianza.
Pues ya saben, las series preferidas utilizadas como gancho en malware son The Mandalorian y La Casa de Papel.
Sí.
Gracias, David Cervelló, que tengas un feliz día.
Hasta mañana.
Ahora llega más de uno, llega Carlos Alsina, sigue la radio, esto es Onda Cero. Hasta mañana.